todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ira, ira, ira.
Hola, queridos amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas, ¿cómo les va? Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el habitual encuentro, el habitual espacio de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, con todos, para todos y para todas, desde Radio Universidad y por un montonazo de FMs que nos replican y llegan a todos los cordobeses y, por supuesto, a los que más nos interesan, todos nos interesan, pero fundamentalmente a las y los docentes que nos están escuchando en distintos lugares. Hoy estamos con Oscar cuerpo a cuerpo.
Face to face.
Face to face, chick to chick.
Y con el viento de por medio.
Ay, ese viento caliente que anticipa otro aguacero. De
así
los
es.
Buenos, ¿no?
Así es, buen día a la audiencia, buen día Daniel. Anticipa tormentas, hay alertas, sencillamente para advertir, tengamos cuidado. Bienvenido a la lluvia.
No, sí, pero estaba pensando en eso, Oscar. La semana pasada decíamos, bueno, ha llovido, bueno, bienvenida a la lluvia por los incendios. Ya esta semana yo te diría, vos dijiste bienvenida a la lluvia y ya, viste, yo...
Bueno, ya está.
Sí, bienvenida, pero bueno, que aguante una semana, viste.
Una cosa, Daniel, es la lluvia aquí en la ciudad. Que el día, ¿qué día fue el que se vino la tempestad? Esa casi
y el lunes y el miércoles, el miércoles fue bravo.
Con
y el lunes,
granizo inclusive.
Sí.
Bueno, las inundaciones, sí, pero en el campo, la necesidad del agua en los ríos, la bajante, los diques que están bajos.
Igual ha llovido
en el monte.
En todos lados.
Llovió, fue general.
Muchísimo.
Generoso. Ojalá se sostenga, porque viste esta niña que dice.
No, pero dicen que al menos lo que es noviembre y parte de diciembre no afloja, ¿eh?
Ojalá.
No afloja. Bueno, ojalá sea así. Tenemos un montón de cosas para este programa que empieza a enmarcarse en la recta final de lo que es el ciclo 2021 de la
TIC. Exactamente, ya estamos. Casi a la mitad del mes de noviembre, se nos vienen los últimos programas, que seguramente vamos a estar un poco cerrando muchas áreas y anticipándonos sobre todo lo que viene del año que viene, porque con más de uno, y recién hablábamos con vos, Daniel, el tema del cansancio de este fin de año es muy particular porque es como que han pasado dos años juntos, ¿no? Una cosa extraña, es como que no hubo corte el año pasado, año 20, y el 21 fue todo uno, entonces estamos cerrando dos años juntos, entonces es particular. Y en el tema, obviamente, gremial, tenemos cuestiones atrasadas, tenemos logros para mostrar, que son muchos. El sostener una posición coherente desde el sindicato es lo más destacable. Y hoy vamos a hablar con un integrante de la mesa paritaria, el secretario de organización de nuestro sindicato, Roberto Cristalli, porque seguimos sosteniendo el pedido al gobierno provincial de que adelante la pauta de enero, ya que correspondería para que cerremos el año con unos puntos más de aumento, debido a que la inflación ya dieron a nivel nacional 3.5 a nivel nacional de
se va a ubicar de precios. En torno al 50.
Y se va entonces estamos cerrando ya con pérdida. Entonces cerremos, anticipemos y veamos qué es lo que va a pasar el año que viene. Y también tenemos noticias sobre paritaria nacional, que bien, le vamos a preguntar a Roberto, y obviamente la actividad de su secretaría, que es nutrida. Y es
importante lo de la paritaria nacional, porque sube unos puntitos el piso. A través del FONID sube, ayuda con ese piso en todo el país y en Córdoba también. Bueno, vamos a estar hablando con nuestro querido amigo, el secretario de Cultura, Fabián Mazzola.
Lo vamos a traer de nuevo aquí, no presencialmente, sino en una comunicación, y nos vamos a comunicar con él y también con Juan Carlos Callejón, que es un artista plástico, que el día jueves estuvo presentando ahí en nuestro sindicato, con un acto justamente el día jueves 11 de noviembre, cuando se cumplían 70 años del primer voto femenino universal, que fue una obra de
Eva
Duarte. Y se inauguró, hay una muestra pictórica de justamente motivo Eva Duarte a los 70 años del primer voto femenino. Así que vamos a hablar con Fabián y con Juan Carlos Callejón, que es el artista plástico autor de la obra.
Bueno, y vamos a estar hablando con Nicolás Unzaín, que es un investigador del CONICET. Él es doctor en ciencias biológicas, pero es muy interesante porque entiendo que es uno de los participantes de algo que promocionábamos la semana pasada, Oscar.
El último encuentro entre docentes se realizó la semana pasada, el día jueves a las 18 horas. Todos los encuentros de docentes entre docentes que se realizaron fueron muy interesantes, y este último se trata de una instancia de formación y puesta en común sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas, en esta ocasión enfocada a las ciencias naturales. Así que con Nicolás vamos a charlar de qué se trató este encuentro que se dio el último jueves.
Muy bien, todo eso y muchísimo más en esta tiza que está empezando.
La escuela es un territorio de esperanza. UEPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, ya está en línea Roberto Cristalli, el secretario de Organización de la Junta Ejecutiva de UEPC y también integrante de la Comisión Paritaria, que viene planteando lo que ya hemos comentado, lo que comentaba Juan la semana pasada, el adelanto de los aumentos previstos en la paritaria, ya el adelanto de lo que estaba previsto para enero, como decía Oscar recién, teniendo en cuenta que la inflación no cede y ya se prevé que vamos a coronar un año punta a punta con más o menos el 50, punto más, punto menos, pero va a estar más o menos dando vuelta por ahí, 48, 49, proyectando lo que ya hay. Bueno, tratar de adelantar cosa de que la pérdida del poder adquisitivo del salario docente no sea tan importante durante este año 2021, porque puede que recuperar y se complica más. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, chicos.
¿Cómo le va, Robert? Bueno, ¿cómo están yendo esas negociaciones, si es que las hay, o esos reclamos?
No, la verdad que nosotros hemos hecho el pedido de adelantamiento de la pauta, atendiendo lo que acaban de mencionar ustedes, ya la pauta para octubre. En Córdoba está prácticamente en el 41%, y nosotros recién en el mes de noviembre, con los haberes de noviembre, estaríamos cobrando el 40% de aumento, y en enero llegaríamos al 45,5%.
Claro.
En ese sentido, está claro que los que más están perdiendo hoy son los compañeros jubilados, que están recibiendo los aumentos dos meses posterior a lo que lo cobramos los activos, y teniendo en cuenta además el marco de lo que planteó la paritaria nacional el día de ayer, que era, estaba el compromiso del gobierno del presidente Fernández de ganarle a la inflación en los salarios. Bueno, ayer finalmente se acordó prácticamente un 50% de aumento en el salario mínimo garantizado del maestro de grado a nivel nacional, que estaba en 27.500 pesos, hoy llegaría al mes de diciembre a 41.250 pesos, un 50% de aumento. Está claro que en nuestra paritaria en Córdoba el acuerdo también marcaba que teníamos que estar en consonancia con lo que es el acuerdo nacional, por lo tanto estaríamos prácticamente 5 puntos por debajo del acuerdo nacional en lo que es el sueldo Córdoba sin FONIP. No nos olvidemos que nosotros tenemos el 45,5% ahora a enero, y con este aumento del 5% deberíamos estar discutiendo más que nunca el adelantamiento de la pauta, ya que o bien se reabre la paritaria, cosa que va a ser muy difícil que el gobierno provincial lo haga, y discutir en febrero, o bien adelantar la pauta, que sería lo más sensato, lo más coherente y lo más justo para los compañeros jubilados, que en este caso del aumento del FONIP no están incluidos ellos, porque es una pauta para los activos solamente.
Esto es importante. Sí. Lo que se acordó ayer a nivel nacional no incluye a los jubilados entonces. Es solamente FONIT.
No, porque es el FONIT, el Fondo Nacional, que los jubilados no lo están cobrando, además de la suma no remunerativa que nosotros tenemos en nuestro salario, que hoy prácticamente un compañero que se jubila está perdiendo 35% de lo que está cobrando en actividad.
Solo por no remunerativos.
Exactamente.
O sea que, a ver, hagamos un balance, después retomamos el tema activo, pero jubilados. Los cachetean por el 35 de lo no remunerativo que no lo cobran. Los cachetean por los dos meses de atraso por la ley local. Y bueno, el cachetazo porque el FONIR es para activo.
La posibilidad de tener una pensión, le sacan el 20% por lo que supera un monto que ya está establecido.
Cachetean de norte, sur, este y oeste, digamos. Claro.
De todos lados, exactamente.
Roberto, sí,
muy injusto la ley.
La situación. Roberto, y en el caso, bueno, me decías que no hay negociaciones, hay un pedido sin respuesta por el momento.
No, nosotros también entendemos que estamos en una etapa de eleccionaria, el domingo se va a dilucidar ya qué va a pasar finalmente con quienes van a integrar el Congreso Nacional, pero está claro que necesitamos volver a discutir estas cuestiones lo antes posible, antes de cerrar el año. Nuestra expectativa es hacerlo, que realmente el gobierno adelante la pauta, que es lo que debería hacer, y si no discutir el porcentaje que está pendiente antes de febrero, que claro. es el 5%.
Roberto, contanos.
Para que tengamos una idea, nosotros en nuestro salario, el Fondo Nacional de Incentivo Docente con el ítem conectividad significa un 6%,
eso te iba a preguntar.
Un 10% de diferencia.
Claro.
Más. Por lo tanto, lo que hemos logrado a nivel nacional es muy fuerte. Nosotros vamos a estar llegando prácticamente a más del 51% de aumento para los activos con el FONIC incluido.
Eso, de 51 se llega, 51 se llegaría
claro,
a enero.
Más del 51% llegaríamos en el caso de los activos, el maestro de grado, con FONIC, el aumento para el año a enero sería de más del 51%.
Está bien. Contanos un poquito cómo quedó el FONI de, bueno, 41.500 maestro de grado a partir de diciembre, salario inicial, y cómo queda por cargos el FONI en todo el país.
El FONI en realidad se suman 1.250 pesos por cargo, 15 horas cátedra.
Bien.
Y el que acumula dos cargos, obviamente, cobra el doble.
Suma 2.500.
Sí. Exactamente.
Bien. Sí, sí. El caso de la hora cátedra,
son 83.84 por hora cátedra y acumulás hasta el máximo de lo que tenía la acumulación de dos cargos, esto mismo.
Exactamente.
Está muy bien. ¿Cómo está el salario básico este que se marca de 41.500 a partir de diciembre? ¿Cómo está Córdoba respecto de eso en cuanto a salario inicial?
Nuestro salario conformado con el FONIT incluido, lo que va a quedar, cómo va a quedar nuestro salario. Al mes de enero nosotros vamos a estar, estábamos cuando iniciamos en el mes de enero, porque todos nuestros aumentos son sobre enero, era de 39.933 pesos, el maestro de grado inicial de bolsillo con FONI. En el mes de enero, con este aumento, nosotros vamos a estar cobrando 59.455 pesos, quiere decir que hay 20.000 pesos de diferencia con lo que fue el sueldo de enero a enero. Son más del 51%. De aumento en lo que va del año.
De enero a enero.
Repito, solo para los activos. En esto los jubilados lamentablemente no entran porque no están incorporados dentro del FONI.
Ni siquiera se avienen a discutir el tema jubilados, digamos, al menos en la emergencia. ¿O hay alguna expectativa de que después... ¿Hay alguna expectativa de que después del domingo haya alguna respuesta?
Esperemos. Yo creo que el gobierno de la provincia de Córdoba también tiene que registrar lo que está votando la gente. Y está claro que esta política de achicar el salario de los jubilados y de los trabajadores no le está saliendo bien. Uh-huh. Eso también está claro. Pero bueno, son cosas que debemos discutir. Esperemos que el gobierno de la provincia de Córdoba tome nota de esto. Entendemos que es el momento oportuno para volver a discutir y acordar pautas también para lo que va a ser el aumento del año que viene. No nos olvidemos, nosotros hemos hecho un trabajo que en los últimos 4 años, o sea, tomando febrero del 2018 a septiembre del 2021, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes son del 30%.
Uh-huh.
Estamos muy, muy, muy desfasados con lo que fue la crisis del gobierno anterior y lo que pasó con la pandemia.
¿Y cómo está el salario docente respecto de otras provincias análogas, podríamos decir parecidas en cuanto a características socioeconómicas?
Nosotros, tomando la región centro, básicamente, que son las provincias de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, nuestro salario, el único que nos supera es Santa Fe, el sueldo inicial sin antigüedad de 55.900 y nosotros hoy estamos en 52.384, sin el aumento este del FONIC.
Sí.
Pero estamos dentro de los 3-4 cuatro mejores sueldos del país a nivel nacional. Hay algunas jurisdicciones que están por arriba nuestro, que son Neuquén, Río Negro y Salta. El resto de las provincias están por debajo.
Claro. Sí, lo que preocupa es esa pérdida de 5 o 6 puntos, que uno dice 5 o 6 puntos es mucho. 5 o 6 puntos de pérdida de poder adquisitivo.
Si lo sumamos a los 30 de los últimos 4 años.
Claro, ese es el tema. O sea, entras a sumar.
Sí, a esto sumarle los compañeros jubilados que encima 2 meses posteriores cobran los aumentos.
No, si licúa totalmente.
Sí, no, el caso de los jubilados no. El caso
están perdiendo el 6% cada 2 meses.
No, en el caso de los jubilados es tremendo. Por último, hay que rescatar una cosa de esta semana. Se empezó a poner una deuda. Contanos un poquito de esta deuda del programa Acompañar.
Sí, son los docentes que trabajaron en este programa que es nacional, que había lanzado el gobierno nacional para acompañar a los estudiantes que habían quedado prácticamente sin conectividad y sin posibilidad de estar durante la pandemia. ese finalmente, porque eso lamentablemente va por decreto en la provincia y salió el decreto solamente por los 3 meses, julio, agosto, septiembre y octubre, falta que salga la parte posterior, que todavía no están, y además han quedado algunos docentes que no son los que estaban en el programa básico, sino que son aquellos que eran pasantes, que todavía no están incluidos en ese decreto y va a salir un decreto posterior. Pero es un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo esos docentes y que prácticamente no engordó nunca.
Está bien.
Robert, otra cuestión que también tuvo noticia tiempo atrás, que vos estás más al tanto porque haces el seguimiento de las cargas, ¿no? Y eso también te vamos a preguntar, pero antes, el tema de las titularizaciones, de los agentes en proa, PIT y coordinadores, ¿cómo fue? ¿Cómo quedó cargado?
Sí, eso, lo bueno, lo importante de esto es que son cosas que habíamos firmado en el 2019, en la mesa de política laboral, que estaba el compromiso de titularizar a los docentes de las escuelas PROA, PIT y los coordinadores de cursos de secundaria. Finalmente salió la modificación de la ley, ya están trabajando, el compañero Daniel Salazar ha explicado muy claramente y lo volverá a explicar seguramente, pero lo importante es que ya está en vías de la titularización de esos docentes que obviamente poseen título docente. Y la otra cosa importante también que tiene que ver con un atraso en el cumplimiento del acta laboral es la continuidad de los suplentes de nivel inicial y primario para aquellas licencias o licencias de largo tratamiento, tareas pasivas provisorias, traslados, afectaciones, comisiones de servicios, que el docente titular continúa con esa situación y el suplente siempre cae al 31 de diciembre. Esto ya está el proyecto de ley en la legislatura, ingresado, por lo tanto tenemos la expectativa y estamos presionando al presidente de la legislatura, Manuel Calvo, para que lo traten antes del fin de año y podamos tener finalmente algo que es totalmente justo para un sector que no tendría por qué caer como cae normalmente el 31 de diciembre su trabajo.
Recordando que para esto, por eso está en la legislatura, requiere una modificación del estatuto.
Una modificación de la ley, sí.
Claro, modificación de la ley. Muchísimas gracias, Roberto.
No, por favor, una cosa quería agregar, que tiene que ver básicamente con la secretaría nuestra, que además de ser una secretaría que trabaja mancomunadamente con todo el
multifunción,
la organización propiamente dicha, pero nosotros en nuestra secretaría con Gustavo Nieto trabajamos básicamente todo lo que es salarial, y la verdad que ya lo podremos observar incluso con el resto de... cuando termine el informe del resto de los compañeros, el nivel de fidelización que tienen nuestros afiliados con la organización y el uso de los servicios es realmente impresionante. Uno dimensiona hasta que uno tabula lo que se hizo durante el año. Este año nosotros prácticamente vamos a llegar casi a lo mismo, los mismos trámites que hicimos, la cantidad hemos llevamos hecho casi 37.000 trámites que tienen que ver con carga de MAP, gestión de distintas deudas, impuestos, consulta de impuestos a las ganancias, resolución de expedientes, comisiones de constancia de servicios, o sea, muchísimos trámites que uno, sin darse cuenta, los va haciendo, pero cuando tabula a final de año realmente
es un montón.
Habías hecho un prorrateo de los 39.000, había hecho el prorrateo diario, Roberto, ¿no?
Sí, yo sacábamos la cuenta, más o menos, estamos hablando de 120 trámites diarios, también que en esto el tema de los MAP suma mucho porque uno manda un listado de 500, 600 más y en dos días se resuelve.
Están todos juntos,
por lo tanto suma, pero de la cantidad de esa cantidad de trámites estamos alrededor de 20.000 más que hemos gestionado, que significan entre el 17 y el 18% de la cantidad de más que se generan diariamente
en general
para la provincia.
Claro, o sea, un 20% pasan por consulta con el sindicato.
Es mucho.
Gracias, Oscar.
Gracias, Roberto.
Gracias, Roberto.
Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Todos, compañeros.
Ahí estaba Roberto Cristalli, secretario de organización de UPC. Son los fabulosos Cadillacs, Padre Nuestro.
Malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando. Ay, Señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada. la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero también se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero también se queda aquí para saber si yo sigo vivo. Escapé de mi casa, escapé de mi amor, pero nadie se escapa de tu mano, Señor. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
Ahí estaban los fabulosos Cadillacs, Padre Nuestro.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, 11 de la mañana, 12:26 en la República Argentina. El próximo lunes, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, ¿qué es lo que pasa en el Centro de Salud de UPC?
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que es mañana en realidad, 14.
Claro, 14.
Cae domingo, justo día de elecciones, pero el día lunes, 15 de noviembre, desde las 9:30 de la mañana, allí en el ingreso al Centro de Salud, así como lo hicimos con el Día del Corazón.
Sí.
Bueno, va a haber un operativo para control, ¿sí?, de prevención de diabetes. A todas y todos los que se acerquen al Zoom del Centro de Salud, ahí al ingreso, se les realizarán análisis gratuitos para verificar si tienen posibilidad o tendencia a desarrollar dicha enfermedad, diabetes. Esta acción es impulsada por la Secretaría de Salud Laboral a cargo y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la compañera Lorena Zamora, y es parte de una serie de más amplia de proyectos de prevención y cuidado de la salud de las y los docentes que desarrollamos desde UPC. Están invitadas e invitados, en este caso, allí al Centro de Salud de la Ciudad Capital. Y vamos a estar también largando un videíto el día lunes con consejos y sugerencias sobre alimentación para los que tienen esta afección.
Muy bien. Y ya que andamos saludando gente, saludemos a la gente de las escuelas técnicas. Es su día.
El día lunes.
El lunes.
Sí. Saludar de manera anticipada a todas las y los docentes de la modalidad técnica de nuestra provincia, ya que el próximo 15 de noviembre ese día se celebra el Día Nacional de la Educación Técnica y fue establecido como el Día de la Educación Técnica en nuestro país en conmemoración de la creación de que fuera el ente rector de las escuelas técnicas, que era el Consejo Nacional de Educación Técnica, el CONET, que fue creado en el año 59.
Muy bien.
El día lunes, feliz día a todas y todos los que integran escuelas técnicas.
Hay cartilla de trabajo disponible del ISIEG, que siempre es muy demandada. ¿De qué se trata?
Anticipándose al Día de la Soberanía Nacional, claro, que es el 20 de noviembre, ¿no? Ya está disponible, así como sucede en distintas fechas de las efemérides argentinas. En esta ocasión ha realizado el ISIEG de UPC este recurso pedagógico original para el trabajo áulico, que pueden descargar de manera gratuita todas y todos los docentes cordobeses. Pueden encontrarlo en la web del ISIEC, www.upc.org.ar/conectate. Busquen allí material para el Día de la Soberanía.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, el pasado jueves, el 11 de noviembre, se cumplieron 70 años de aquel día histórico, el 11 de noviembre del año 1951, cuando por primera vez en la República Argentina, desde que en 1916 se instauró la Ley Sáenz Peña, pudieron votar las mujeres. Es decir, que pasaron 35 años desde la instauración de la ley del voto universal.
Para que puedan votar
para que
las mujeres sean consideradas,
para que fuera realmente universal, derecho. Exactamente. En el año 1951, por impulso de Eva Duarte, que pudo votar.
Logró votar esa primera vez y única.
Le tuvieron que llevar la urna, porque no estaba en condiciones de salud, muy avanzado el cáncer, pero bueno, pudo votar en aquella oportunidad. Bueno, en función de ese aniversario, la Secretaría de Cultura inauguró una muestra en homenaje a Eva Duarte de Perón, que cuenta con el aval del Consejo Deliberante de la Ciudad. Está Fabián Mazzola, y el artista que ha sido el factotum de todo esto. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes?
Un gusto escucharlo, se lo escucha muy bien.
Buen regreso.
Muy relajado.
Bueno, me alegro que me escuchen bien.
No sé si estará tan bien como se lo escucha, pero realmente da placer escucharlo.
Me alegro. Un placer escucharlo a ustedes, aunque ustedes yo los escucho todos los sábados, ¿eh?
Muy bien, perfecto. Me parece muy bien.
Ahora se sienta a tomar mate y a escucharnos, ¿sí?
Claro. Bueno, contanos un poquito, Fabián, la motivación de esto y cómo se organizó toda esta muestra.
Bueno, como vos bien lo decías recién, con el tema de cumplirse los 70 años desde la primera vez que se hizo efectivo el voto femenino, el voto de la mujer, que si bien había sido una ley votada en el año 47, el 11 de noviembre del 51, pueden votar por primera vez en este país las mujeres. Y en función de eso, digamos, queríamos hacer alguna cuestión que tuviera que ver con remarcar esta cuestión, porque a veces hay algunas cosas que me parece, bueno, nosotros lo hemos visto mucho lo vemos a diario en nuestra actividad gremial, ¿no? Parece que algunos logros están puestos ahí por una cuestión de magia, y realmente no son así, ¿no? Y sobre todo, quien fue el factotum de eso, que fue Eva Perón, y que pudo, como vos bien también decías recién, pudo votar por primera y única vez en su lecho de enferma. Pero remarcar esto de que este derecho, que parece una cuestión que a nadie se le ocurriría en estos momentos cuestionar, en ese momento sí era una cuestión puesta a crítica. Y sobre todo, a muchos tampoco les gusta demasiado que uno manifieste esto, pero bueno, se hizo en el contexto de un proyecto político que estaba gobernando en esa época. O sea, esto de querer también ningunear a veces hechos políticos que vinieron a poner derechos, parece ya un infantilismo, pero todavía a veces sucede. Y a instancia de la compañera Susana Vega Quinés, que me acompaña en la Secretaría, porque en realidad fue ella la que trajo la propuesta, y inmediatamente conocimos, o al menos yo conocí a Juan Carlos Callejón, un artista fantástico. También les cuento el dato que ha sido alumno del compañero Daniel Zamataro, o sea, que quiere decir que tiene bastantes conexiones con nosotros. Bueno, la obra, yo no voy a hablar sobre la obra porque no soy crítico de arte, ni lo quiero ser, solo puedo decir que la obra es magnífica, es una obra que hay que mirar cuadro por cuadro y darse cuenta allí como está reflejada la personalidad de Evita, ¿no? Cada una de las instancias y de los cuadros, así que, pero de eso
se lo vamos a preguntar al artista.
Va a hablar Juan Carlos, que por supuesto sabe mucho más que yo, pero bueno, nosotros queríamos no solo culturalmente, sino también recalcar este hecho cultural y político, ¿no? Porque yo sostengo fundamentalmente que el arte también es política, no es política partidaria, es política en general, y es política también porque Evita no solo es un personaje de la historia argentina, sino un personaje de la historia mundial. O sea, ningunear o descalificar un personaje como ese, como que fue Evita, bueno, denota alguna cierta ignorancia, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos Callejón está en línea, que es el artista plástico que estuvo a cargo de la muestra. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto escucharte y conocerte, charlar con vos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto escucharlo a ustedes también.
Bueno, contanos un poquito.
Gracias por la invitación.
¿Cómo estructuraste la muestra y qué es lo que se puede ver? Por supuesto que hay que ir a verla, porque contarlo por radio, pero al menos como para darnos una idea, ¿cómo estructuraste la muestra? ¿Qué es la muestra?
Bueno, la muestra muestra, valga la redundancia, un poco momentos de Eva. En realidad fue conseguida en el año 2019, a fines de 2018 y comienzo de 2019, para los 100 años del nacimiento de Eva. Uh-huh. Y fue inaugurada en mayo, el mismo día del nacimiento de Eva, en el MUMU, en el Museo de la Mujer, acá en Córdoba. Uh-huh. Después también la llevamos al Museo José Pellegrini, en La Calera. Uh-huh. Y para esta muestra, reemplacé algunas obras, modifiqué otras y fui mostrando no solo a Eva, sino hay una obra en acuarela donde rescato una imagen de un noticiero de YouTube donde muestra a las mujeres haciendo la fila para votar. Muestro esas mujeres de esa época yendo a votar por primera vez.
Juan Carlos, ¿y con qué materiales trabajás y qué estilo es? ¿Un estilo realista el que desarrollás?
Hay de todo un poco. Hay unas que son como más realistas. Uh-huh. Tengo unas acuarelas que son retratos de ellas. Hay cuando hizo el discurso, cuando habló en el Día del Trabajador.
En la CGT.
Sí, después hay una Eva en acrílico sobre tela en gran formato de 1 metro por 1 metro 50. Ajá. Después hay técnicas en pastel, que esas son como más con manchas, no es tan
realista.
Tanto el detalle, sino que está trabajado más con manchas. Hay una en monocromo, otra en multicolor. Y hay otras técnicas mixtas, que es acrílico sobre papel, lápiz. Así que está variado. Y ahí muestro distintas Evas. Unas Evas más reflexivas, otras más como de retrato, la Eva con toda la fuerza cuando estaba dando sus discursos, un poco distintas facetas y momentos de Eva para que uno la vaya como reconociendo, para el que no tuvo el placer de conocerla o de estar en ese momento. Bueno, y como rescatando a nuestra Eva.
O sea, por lo que veo, tu intención no es solamente mostrarla en sus distintas facetas políticas por los distintos hechos, sino tratar de acercarse a los distintos gestos y a las distintas Evas y personalidades de Eva o manifestaciones personales de Eva.
Tal cual, nada mejor dicho.
Uh-huh. Acercarse
que
a,
todo se pueda,
a ella.
Claro, acercarse a la Eva que
hizo
todo por este país, a esa gran mujer que hizo mucho por este país y por esa lucha, ¿no? Porque, bueno, en esta ocasión estamos mostrando a la Eva que luchó por la mujer y que, como decía recién Fabián y también dijiste vos en la presentación, que las mujeres pudieron votar por primera vez hace recién 70 años.
Sí, hace recién 70
años. 35 años después que los hombres.
Exactamente.
O sea, bueno, poder tener esa oportunidad que hoy en día es como normal, pero en ese momento fue una lucha, y lograr eso es sumamente importante y valía la pena rescatarlo.
Juan Carlos, ¿qué respuestas recibís? ¿Qué es lo que te dice la gente? Pues en definitiva, las obras de arte, tengan el formato que tengan, uno a veces las plasma pensando una cosa y después recibís otra respuesta que te sorprende. ¿Qué es lo que te dice la gente? Esto que vos intentabas, ¿se logra? ¿La gente responde de otra manera? ¿Qué te pasa con eso?
Bueno, ese fue el tema, porque todos conocen a Eva, la cercanía con ella, y imágenes, videos, hay imágenes circulando por ahí de distintos también artistas Entonces, por
hay
ahí,
millones de interpretaciones de Eva, que ese es otro tema, también es difícil interpretar a Eva cuando hay tantas. Claro.
¿Cómo mostrar a la Eva desde la mirada de uno y que también los otros la vean, ¿no? Y claro, decir, bueno, yo puedo jugar con esto, pero que siga siendo la esencia de Eva. Uh-huh. Y que no diga, no, pero yo no la veo. O sea, es un tema, es mostrar desde uno, jugar con las técnicas y a lo mejor transformarla a través del color, de la imagen de la mancha, pero que siga siendo ella y que todos la sigan viendo. En la inauguración que fue este jueves, que fue fantástica, quiero agradecer de paso a la UPC por abrirme las puertas y por la repercusión que hubo gente del interior, también de Córdoba, de distintas localidades que se acercaron. Fue emoción tras emoción, gente que se acercaba y me agradecía por el trabajo y porque la veían y porque estaba ahí, por el sentimiento que había, por la pasión que había, y así que bueno, yo salí súper feliz de la presentación.
Fabián,
siguen diciendo cosas.
Fabián, y vos que sos una evista de la primera hora, más allá de la admiración que sentimos y el respeto que sentimos la mayoría, vos se te nota que sos una evista particular. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó con la obra?
Bueno, justamente varias cosas. Yo puedo hablar desde lo que a mí me produce una obra de arte, desde lo más simple, digamos, o de lo más llano. Y justamente me gusta y me impresiona y me interpela estas cuestiones de lo que decía Juan Carlos recién, de las distintas facetas de Evita, ¿no? No siempre la misma imagen bonita que nosotros vemos de Evita, sino todas esas facetas que tiene Evita. No quiero hablar de ningún cuadro en especial para que nadie condicionara a nadie, pero hay uno de los cuadros en los cuales a mí me impactó mucho, que es la Eva reflexiva, ¿no? Que yo particularmente me la imagino reflexiva ya en el momento en que se sabía enferma, o que se sabía que ya el tiempo le era corto. A mí me pasa eso, ¿no? Pero bueno, después las distintas obras que tienen otras características que reflejan lo que fue la personalidad entera de Evita, ¿no? De distintas facetas, creo que vale la pena verla, creo que vale la pena ir y mirarla detenidamente un rato y hacer volar lo que uno siente cuando ve una obra de arte, ¿no?
Bien. Bueno, muchachos, ¿esto está habilitado dónde y desde qué hora y hasta qué hora y hasta cuándo?
Bien, está habilitado desde el jueves, allí en el lo que sería el hall de entrada al centro de salud y la farmacia. Uh-huh. Lo hemos decidido ponerlo ahí para que, bueno, en la afluencia de gente, que es muchísima, como decía Roberto recién, ¿no? La cantidad de compañeros que utilizan nuestros servicios, nuestras cosas, ahí en el centro de salud y en el hall de la farmacia circula muchísima gente, por eso dijimos, bueno, vamos a poner acá para que todo el mundo la pueda ver. Está abierta desde que se abre las puertas de la UPC hasta que se cierran, y esto va a estar hasta fin de mes, para que todo el mundo tenga la oportunidad de verla, ¿no?
Bien. Gracias, Fabián. Gracias, Juan Carlos, y felicitaciones. Sí, claro.
Una
agregue.
Cosita más, yo no me podía quedar con no decir
sí,
algo más.
Sí, por supuesto.
Aunque yo sé que el tiempo es tirano. Pero bueno, yo creo que quería decir algo, ¿no? Primero agradecerle a todas las compañeras, pero en especial a la compañera Azucena Vega, que mi compañera en la Secretaría, pero que, bueno, se puso al hombro esto, diseñó, escribió, tuvo esto. Pero creo que a más de uno le debe haber sorprendido que en el acto de inauguración de esta muestra no hablamos los hombres.
Claro, mira, está bien.
Porque la consigna era también, creo, para mí, una cuestión de esto de que cuando hablamos de que las mujeres, la igualación y demás, la cuestión de género, por eso habló la compañera de género, Silvia Marchetti, por eso habló la compañera, nuestra querida compañera adjunta Zuli, y no hablamos los varones, porque hay que hacer concreta esta cuestión, hay que hacer hechos políticos concretos ya, dejarse de decir sí, la mujer tiene el mismo espacio, pero cuando podemos no le damos el lugar. Uh-huh. Entonces me parece, aparte era sumamente oportuno, que las compañeras mujeres hablaran de un derecho que han tenido las mujeres gracias a la compañera Evita, ¿no?
Muy bien, Juan Carlos, felicitaciones por la obra. Si Oscar quería agregar algo.
Sí, además que vos lo mencionaste, Daniel, que esta obra cuenta con el beneplácito de, y la muestra con el beneplácito del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, y ya terminando el acto de inauguración, se acercó la concejala María Soledad Ferraro, que es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Consejo Deliberante, a entregar una placa de beneplácito allí a la muestra, así que también agradecemos eso, y le da real a esta iniciativa, no solamente de la muestra, sino a la obra en sí.
Claro, claro, la
obra. Cómo está trascendiendo lo que contaba Juan Carlos recién, de por dónde ha estado y seguramente por dónde va a seguir rodando esta obra, esta muestra, que la verdad que está magnífica.
Bueno, felicitaciones a ambos, a uno por la organización y a Juan Carlos por la obra.
Muchas gracias. Nuevamente un agradecimiento a la UPC y sobre todo también a Cincena, que fue con la que estuvimos construyendo esta actividad.
Bien.
Muchas gracias.
Gracias, muchachos,
Gracias a ustedes, compañeros, como siempre, y seguimos escuchando la tiza.
Muy bien.
Y un saludito para el grupo de fans que tiene la tiza, que conformamos todos los sábados, al grupo de rejuntades, ya que el compañero Oscar a veces se olvida de nosotros no nos olvidamos.
Piden salud. Piden salud y yo.
Qué factura.
Me niego.
Porque él es más humilde, el que compañero es como tiene otra característica el compañero.
Bien,
Oscar.
Gracias por salvarme.
Sí, claro, es por eso. No es porque se olvida, nunca se olvida de ustedes. Gracias, gente, nos vemos,
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
No te va a gustar, Iniki Nicole, Venganza.
Particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. Ayuda, nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te doy yo verme asustada, voy a morderte.
Hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí. Y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente. Quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado. Iban a decir ok, con sé que la había pasado. ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue que le pasó? Quizá todo esto es yo misma lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. ¿Te parece normal perseguirme en la madrugada? Esto es por mí y por todas. Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora.
No te doy yo verme asustar.
Lo que estábamos escuchando, No te va a gustar, Nicki Nicole, Venganza.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, atención, atención, como quien no quiere la cosa, nos vamos acercando a fin de año y pinta para estar muy buena la temporada turística 2021-2022 y el gremio también tiene su propuesta.
Hay mucha expectativa, hay deseos, sobre todo de poder salir de paseo, siempre y cuando la situación sanitaria.
Sí, hay más facilidades permita. En términos sanitarios.
Hay más también. Facilidades, hay programas y promociones especiales, porque uh-huh. hay que reactivar obviamente todo el sector turístico. Los invitamos a estar atentos a nuestra página web, porque ya se encuentra disponible parte importante, no está completa, pero parte importante de la oferta turística para el próximo verano, este que ya lo estamos sintiendo, a través de prestadores que tienen convenio con nuestra UPC. La oferta turística, podemos, recordemos que nuestros afiliados y afiliadas acceden a precios especiales, pero también pueden optar por financiar sus vacaciones a través del sindicato. La Bien. Oferta presentada por privados con convenio con UPC se suman a los servicios prestados por la Casa del Docente de Córdoba, la Colonia del Docente de Los Cocos, que va a estar
a pleno.
Va a estar todavía no a pleno no en a diciembre, pleno. Pero se va a ir completando. Yo creo que la parte nueva no se va a poder habilitar en diciembre, teníamos la esperanza de que así sea, pero una obra de semejante envergadura obviamente hay que terminarla bien.
Tiene sus detalles.
Y
claro.
Tiene sus detalles que siempre sufre atrasos indeseados. Pero va a estar disponible en la capacidad que se está ofreciendo ahora. Bien. Obviamente el camping de Cabana, que está bajo la administración de la Delegación Capital, todo eso se suma a las ofertas privadas que van a estar disponibles y que se van a ir sumando de a poco, pero que ya están subidas a nuestra web. Así que vayan allí a la sección de Acción Social, Turismo, y vean la oferta turística de lo que viene y las facilidades que UPC le ofrece a nuestras y nuestros afiliados.
Muy bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:50, el jueves se llevó adelante un nuevo encuentro entre docentes organizado por el ICIEC de UPC. En este caso, la experiencia pasó por las ciencias naturales. Se centró esta experiencia, este encuentro entre docentes en las ciencias naturales. Por eso lo tenemos en línea a Nicolás Unzaín, que participó, es investigador del CONICET, es doctor en ciencias biológicas. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos, por participar de la charla.
Hola, ¿qué tal? Encantado en compartir lo que pasa el jueves.
Bueno, contame un poco, ¿cómo fue tu experiencia de este encuentro entre docentes hablando de ciencias naturales? ¿Cómo fue?
Bien, la idea un poco me convocaron porque yo fui invitado a participar de unos cuadernos para la enseñanza que publicó el ICIEC, UPC, y que bueno, hicimos junto a gente del ICIEC y a docentes, Ana Cullín y Flor Locurto. Uh-huh. Hicimos unos cuadernos, publicamos unos cuadernos para la enseñanza que giran en torno a una propuesta de enseñanza de las ciencias naturales basada en indagación escolar, es decir, recrear situaciones de investigación científica en el aula para enseñar conceptos de las ciencias naturales y, ¿por qué no?, la forma de mirar el mundo y investigar el mundo de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco el encuentro del jueves. Quería recrear, digamos, poner en visibilidad esos cuadernos y discutir junto conmigo y Melina Furman, uh-huh. Que es una muy reconocida investigadora del CONICET también, pero que se dedica más a la ciencia de la enseñanza. Uh-huh. Entonces, un poco era poner en discutir sobre temas que aún cuando los docentes interesados en esta forma de enseñar las ciencias se inmersan, hay preguntas que les surgen, ¿no? Desde cómo llevarlo al aula, cómo, en dónde hacer énfasis, bueno, y en torno a eso intentamos generar la conversación.
¿Y podrías explicar cómo es esa manera, en términos sencillos, por supuesto, cómo es esa manera?
Bueno, es un poco darle el rol, poner un rol activo en las y los estudiantes en cuanto a la adquisición y a la adquisición de conocimientos nuevos en relación a la ciencia. O sea, es, en vez de empezar una clase, digamos, suponete de electricidad, en vez de comenzar esa clase dando definiciones, uh-huh. un poco que ellos se hagan las preguntas, digamos, intentando despertar el interés de que inicien un ciclo de indagación, le llamamos, o sea, un recorrido de indagación que es similar al método científico, pero que lo hagan propio, o sea, darle el rol activo al estudiante de que sea él quien busca el conocimiento, bueno, obviamente de los contenidos curriculares, que el docente ahora como un guía los va guiando, valga la redundancia, en recorrido.
O sea, aprender ciencias naturales como se investiga en ciencia, con el mismo método.
Haciendo ciencia, claro. Y lo que reconocen los que han estudiado este enfoque es que además de generar el aprendizaje de contenidos que perduren en el tiempo, porque los alumnos, además de no solo se lo recuerdan, sino que son capaces de relacionarlo con conocimientos previos, de usarlo en el futuro, también aprenden de paso el método científico.
Claro, a eso me refería.
Claro, y no necesariamente para aprender ciencia, sino que hay actitudes del método científico que son actitudes que generan una, digamos, una actitud crítica, una observación rigurosa que sirven para muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, esa actitud crítica, esa actitud poner en duda las cosas.
La curiosidad, Nicolás.
Claro.
Que es básica.
Alimentar la curiosidad, exactamente. Claro. Y que ellos se sientan que son capaces de por sus propios medios y con su grupo de compañeras y compañeros y junto con la guía del DA y el docente, ellos son capaces de revelar, digamos, algunos misterios del mundo que los rodea.
Está bien.
Y eso, la experiencia ahí de mi colega Melina Murri, Melina Furman, que participó del conversatorio, fue clave porque ella tiene un recorrido mucho más rico en las aulas, ¿no? En ir a llevar estas propuestas y realmente hacer investigación sobre qué funciona, qué no, cuáles son las ventajas del enfoque, etcétera. Creo que estuvo muy interesante.
Nicolás, hablando en términos generales ya de la enseñanza de las ciencias naturales, la enseñanza de las ciencias naturales en la escuela está casi tan vieja como las ciencias naturales. Ahora estamos hablando de métodos y demás, pero hoy por hoy tiene nuevos desafíos, tiene nuevos contenidos, y estoy pensando desde el sentido común, no sé si corresponde, en el tema de un mundo que está al borde, que está al límite, venimos hablando, al límite natural precisamente. Eso también se incorpora, digo, en la enseñanza, el cuidado del medio ambiente, el tener en cuenta, vos recién dijiste, bueno, la electricidad. Bueno, la electricidad se genera a partir de recursos que pueden ser recursos agotables o no agotables. Digo, por un ejemplo. Sí. ¿Se incorpora ese tema también en esta etapa?
Sí, ya están presentes en las disciplinas curriculares de la provincia todos estos conceptos del cuidado del ambiente y de la sustentabilidad. De todas formas, siempre es bienvenido, ahí está el recorte, digamos, que hace el docente, la docente, del contenido y de las formas de encararlo. Uh-huh. Y algo que discutimos el jueves también es la posibilidad de, en uno de los acercamientos a este tipo de enseñanza se puede hacer con proyectos.
Claro.
Y ahí es cuando los proyectos, como bien comentabas, de actualidad, que movilicen como el ambiente, como los recursos, es una excusa excelente para encarar secuencias de indagación escolar y al mismo tiempo hacer integración entre las disciplinas. O sea, de repente nosotros en uno de los cuadernos para la enseñanza que publicamos con la UPC gira en torno a la integración de saberes y el nudo que vincula esos saberes es el recurso hídrico.
Claro.
Que en la provincia de Córdoba está en constante crisis.
Es escaso.
Un poco tal cual. Entonces, un poco como lo que decías vos, está ahí la inventiva del docente que el recorte del diseño curricular que hace para su planificación es clave intentar abordar temas que las nuevas generaciones realmente yo creo que se sienten identificados y se sienten tocados y movilizados por el tema, de hecho, más que las generaciones más viejas.
Sí, claro, ¿no? Seguro.
Que son esas excusas que hay que aprovechar, lo mismo la pandemia, digamos, son todos sucesos
que nos rodean que, y que sitúan el aprendizaje en algo movilizador que
y concreto, palpable, que, cercano, algo que lo
claro,
vemos.
Claro, y ellos claro. Se sienten, claro, que pueden generar alguna diferencia, aunque sea en el aprendizaje, tal cual.
Nicolás, ¿cómo notaste a los docentes? Vos recién hablabas de tu compañera que tiene más contacto con las aulas, con los docentes. Vos, ¿cómo notaste? ¿Qué receptividad notaste? ¿Qué conclusión sacás vos respecto del contacto?
Bien, yo creo que yo vengo trabajando hace más de 6 años yendo a escuelas con programas talleres que hago yo que son de neurociencia y en ese recorrido veo una receptividad muy muy buena en cuanto a la visita, ¿no?, del científico. Uh-huh. Y por parte tanto de los docentes como de los estudiantes que se admiran y tienen más preguntas sobre el quehacer científico que sobre el contenido de lo que yo estudio, por ejemplo. O sea, yo les quiero enseñar sobre el cerebro, no le importa, le interesa saber cómo decidir ser científico, cómo es la vida en el laboratorio, digo, y ahí descubrí que hay un lugar para trabajar muy importante desde los científicos, acercarnos a las aulas para generar, contagiar al menos esas pasiones que están atrás de casi toda vida científica. Y en cuanto al jueves, bueno, se conectó mucha gente, estábamos por canales en vivo y en el chat se notaban, digamos, todas las dudas y las preguntas que hacían, así que yo creo que es como un vínculo que se genera que siempre que lo generamos o que se genera desde las escuelas o desde las instituciones de investigación siempre son bien recibidas y yo creo que, no sé si ustedes lo notan también, que hay una apertura más grande que hace 10, 20 años desde lo científico hacia las aulas.
Sí, bueno, esto que estamos hablando es eso precisamente. Uh-huh. Claro, acercarse.
Hay programas, sí. Y yo creo que se relaciona con lo que comentabas vos, esta encrucijada de la humanidad.
Claro, que estamos al límite.
El ambiente, claro, estamos desesperados buscando nuevas fuentes de energía sustentables, cómo combatir pandemias, son todas cosas nuevas y están relacionadas con la ciencia. Así que, bienvenidos. Métodos de enseñanza en la que también no solamente los contenidos son importantes, sino
las formas.
La manera de buscarlos, claro, de buscar las respuestas.
Nicolás, muchísimas gracias por la charla.
No,
la charla
está colgada.
Está colgada en el sitio Conectate UPC, así que
perfecto.
Entren y disfrútenla.
Tal cual, tiene un canal muy muy rico la UPC que ojalá sea fuente de consulta de todos los docentes de la zona.
Ahí está.
Nicolás Hunzaín, investigador del CONICET, bueno. Doctor en ciencias biológicas. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, nos vamos, Oscar, ¿o nos ha quedado algo en el estribo?
No nos quedó más nada. Mañana elecciones.
Mañana elecciones.
Cumplan con el deber cívico, con la obligación a conciencia y con tranquilidad que seguramente el lunes vamos a estar trabajando cada uno en lo que le corresponde y luchando para que este sea un poquito más justo, un país, una provincia, una ciudad y un mundo un poquito más justo. Así que nos veremos el sábado que viene.
Nos vemos el sábado que viene, ya en el tramo final, los últimos programas de la TIC. Nos quedamos hasta diciembre, por supuesto, como siempre.
18 de diciembre va a ser el...
Claro, pero bueno, ya estamos entrando en la última etapa. Gracias, gente, que tengan una buena semana.
Chau.